El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Pulso del Fútbol. Ya estamos aquí en esta cabina donde se hace la radio y también la imagen, porque todos aquellos que quieran conectarse al Pulso en video lo pueden hacer siempre en los canales digitales de Caracol Radio y de AS Colombia. Un placer volver a estar aquí con nuestra gente, estar aquí felices nuevamente para darle rienda suelta a lo que será seguramente un segundo semestre fantástico, lleno de fútbol. Sí, ya no vamos a tener pues a las selecciones, pero vamos a tener Copa Libertadores Suramericana, fútbol colombiano, Champions. Bueno, lo que hay es deporte y fútbol para la vida misma. ¿O no, profe?
Así es, ¿cómo te va? Qué lindo que estén ahí del otro lado. Steven, qué lindo compartir cabina con vos acá, me encanta.
No es lo mismo la distancia.
¿Eh?
No es lo mismo,
no es lo mismo la distancia, uno lo siente a la distancia, ¿no? Pero, sí. Pero estar personalmente con ustedes acá, conectados y tanta gente que está en el carro en este momento, nos está escuchando. Tenemos mucha información, ¿no? Tenemos mucha información y muchas cositas, muchos comentarios que ustedes también pueden participar con nosotros en la
plataforma. Es que se ha movido esto de una manera tenaz en las primeras horas de hoy, miércoles 22 de julio. Y un saludo a la gente que nos escucha en el exterior. Estando en los Estados Unidos todos estos 40 días últimos, me di cuenta de la audiencia, de la calidad de la audiencia que tenemos en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en Filadelfia, en la ciudad donde estuve, en Miami, pues ni se diga, ahí con Caracol América, tenemos frecuencia propia en los Estados Unidos, así que es una
locura. Tengo amigos allá, imagínate. Bueno. Y ayer me hiciste salir acá en El Pulso. Eso es mío.
Eso es tuyo. Bueno, la frase del día, profe.
Me hiciste salir ayer. Y todos, ¿qué estás en el pulso ahora? ¿Viste? No, desde Miami.
Y bueno, qué grande. Vamos con la frase del día, profe. La frase del día. Cruyff sí. Era mejor jugador, pero yo fui campeón del mundo y él no. La dijo Beckenbauer. Y es que un título del mundo sí marca mucha diferencia en la carrera de un jugador de fútbol. Total. Yo, por ejemplo, me resistía a decir que Messi no era el mejor de la historia solo porque no hubiese ganado hasta ese momento una Copa del Mundo, porque individualmente él para mí ya era el mejor, pero todos los periódicos grandes del mundo, los medios, los analistas pedían un título del mundo para revalidar eso, y luego lo tuvo en el 2022.
Claro. Ahora, Beckenbauer y Cruyff son dos cosas totalmente distintas. Uno era zaguero central, que también podía jugar de volante 6, ahí adelante de la línea de 4. Yo lo vi jugar, una clase, una categoría. Ah, de cuenta, Van Dijk, a todos los pibes que nos están viendo que no lo vieron, Van Dijk en su mejor momento, pero un poco más. Entonces imagínese lo que era. Y Cruyff era un todoterreno, jugaba de 10, jugaba de 9, se iba de líbero en el Ajax.
Pero Beckenbauer también hizo goles, ¿no?
Sí, como pasarela también, que como central es uno de los defensores con más goles, el Patón Bausa.
¿Vos alcanzaste a ver a Beckenbauer jugar?
Sí, sí.
Y Beckenbauer tenía cositas, ojo, más bien, al revés. ¿Bellingham tenía cositas de Beckenbauer o no?
No, son lo que pasa es que es ofensivo Bellingham y Beckenbauer era defensa.
Pero los dos parten de la primera línea.
Beckenbauer era zaguero central, sí, por profe, izquierda.
Pero luego fue volante.
Después fue volante. Sí, claro. Y desde ahí creaba, ¿no? Ah. Tenía una habilidad. ¿Sabes lo que era? Imagínate Van Dijk y Hummel juntos.
Ah, no, pues una maravilla.
¿Ok? Van Dijk y Hummel juntos.
Muchos dicen que Pasarella fue el mejor central también de la historia.
Yo, para mí fue un crack.
¿Y Maldini?
Maldini. ¿Y Baresi?
Y Baresi. Los que hemos tenido.
Esos son fenomenales. No. Fenomenales.
Nesta.
Sí.
Lo que hemos tenido, ¿eh? Lo que hemos tenido.
Yo el mejor, o sea, yo me hice zaguero central, jugando al fútbol de zaguero central, de chiquitito, a los 10 años, por Roberto Perfumo, ¿ok? Que era un crack. Pero había un central chileno que se llamaba Elías Figueroa.
También
gigante. Hoy sería el mejor zaguero del mundo.
Tremendo.
Mira lo que te digo.
Bueno, profe, vamos a entrar con los temas. Por supuesto, estamos esperando todas las opiniones a través del canal de YouTube para que nos vean también en Caracol Radio, canal de YouTube Caracol Radio o AS Espacio Colombia. Ahí se pueden suscribir a los dos canales y seguirnos permanentemente. Además, porque tenemos corrientazo del pulso, ya les explico de qué se trata para los que no saben, pero básicamente se van a almorzar con nosotros y hablar de fútbol como nos gusta. Bueno, profe, lo primero y lo que sacude hoy en el tema de información en Colombia, en deporte, es que los grandes equipos del fútbol colombiano enviaron un comunicado exigiendo en conjunto cambios en la distribución de los ingresos de televisión. ¿Quiénes son esos equipos o cuáles? América, Nacional, Millonarios, Santa Fe, Junior Medellín, Once Caldas y Deportivo Cali. Mejor dicho,
los grandes,
los manda a callar del fútbol colombiano.
Por más que empiece la gente a decir Tolima no es grande y Once Caldas no es grande. No, están en el orden de grandeza, quizá están octavo, séptimo, ¿no?
Pero... Sí, de acuerdo. Pero pues son los que mueven el torniquete. Sí. ¿Ellos qué han propuesto? Han propuesto crear una mesa técnica que analice de qué manera factores como, ojo, el número de hinchas, el rating, el rendimiento deportivo, entre otros, sean tenidos en cuenta para distribuir los ingresos que genera la televisión, puesto que según dicen en este comunicado, y les estoy haciendo un resumen de un comunicado largo, la no práctica de esta mirada técnica ha impedido que el fútbol colombiano haya podido crecer a gran escala y se haya a su vez quedado estancado en el rendimiento e inversión. Los mismos dicen que hasta que eso no se produzca, no van a ceder más sus derechos de imagen a partir de la finalización, por supuesto, del contrato, por lo que estamos ante una situación de enorme sensibilidad. Pero también creo yo, profe, de enorme justicia, porque en el fútbol colombiano es injusto que el equipo que produzca 0.001 de rating y el equipo que venda 0 camisetas al año y el equipo que lleve 500 personas a un partido de fútbol tenga el mismo ingreso en un ítem tan importante como la televisión que América, Nacional, Millonarios y todos estos grandes equipos. Hay que aclarar que hoy la DIMAYOR recibe de parte del canal que tiene los derechos una plata muy importante, pero esta pues se distribuye equitativamente para todos los equipos y eso es lo que se está reclamando de parte de estos grandes, que no sea más así.
Hay que contarle a la gente, hay mucha gente que nos está escuchando en este momento, la DIMAYOR es, el presidente de la DIMAYOR es una administración de una propiedad, ¿ok? Donde hay 36 apartamentos en esa propiedad. Algunos son más grandes, otros son más chicos. Lo que pasa es que la administración se la cobran a todos iguales y no puede ser así. Los grandes tienen un gasto, los chiquitos tienen otro. Para que usted sepa, por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Atlético Nacional le entran, vamos a suponer, 6.000 millones de pesos por año de derechos de televisión. Son los mismos que le entran al Quindío. Imagínese la plata que tiene que gastar Nacional, porque usted, hincha Nacional, está exigiendo que salga campeón. Entonces tiene que traer jugadores los mejores, el técnico lo mejor. Y el Quindío hace 6.000 millones, me entran por año. ¡Uh! ¡Qué maravilla! Entonces, gasto dividido, son 500 millones de pesos mensuales, armo una nómina de 250, 300 millones de pesos mensuales, que para la B está bien, y el resto me lo guardo para mí, y vivo muy bien. Así viven varios en la B, varios, los que estuvieron en la A alguna vez, Unión Magdalena, Quindío, Cartagena, Patriotas, todos esos en la B cobran lo mismo que Atlético Nacional, que Cali, que América. Entonces, lo que pasa es que cuando van a votar, mi querido Steven, en la unidad de consorcio, levantan la mano y tienen las mismas manos que los demás.
No, eso es increíble. Ahora, yo me encontré, qué pena hablar en primera persona, pero pues me pasó a mí. En el 2024, haciendo la fila para un vuelo internacional, iba a cubrir la Copa América de Estados Unidos, al presidente Soto de Jaguares. Y el presidente Soto me dice, mire, es que yo propuse una idea, y es que se distribuya de una manera más equitativa desde el punto de vista competitivo. Si usted queda dentro de los 8, se le da una plata. Si usted queda entre los primeros 5 de la reclasificación, se le da más plata. Si usted es campeón, obvio, se le da más plata. Y a mí me parece que es una gran idea, pero no sé al fin qué pasó con eso. El señor Soto desde hace 2 años estaba proponiéndolo. Entonces,
¿y de qué equipo chico?
Y de equipo chico, sí.
Y de equipo chico. Está bien la propuesta.
Sí, me pareció interesante, pero nunca más volví a escuchar sobre la propuesta. Y luego ya viene esto, seguramente, pues ellos dicen que desde hace meses están tocando la puerta y que pues no se ha concretado nada. No es que no lo hayan escuchado, no los hayan escuchado, sino que no se ha concretado nada. Pues, profe, se viene un nuevo capítulo en el fútbol colombiano, donde seguramente veremos jalones de la cuerda, de un lado para el otro y del otro para este.
Sí, sí. ¿No? Ahora vienen las disputas, ahora vienen los votos, los grandes hablando con los chiquitos. Bueno, mirá, tienen que negociar, ¿eh? Esto es una negociación. Los chiquitos van a querer negociar con los grandes. Ah, bueno, yo te digo que sí, pero préstame 4 jugadores. Hagamos una alianza de te sobran estos 4 jugadores, dámelos. Pagales vos el sueldo y yo te los tengo jugando en la B. Va a haber un montón de negociaciones.
Por ejemplo, aquí dice un oyente, Don Freddy, dice, ¿y cómo se van a sostener si no tienen hinchas? Pues es que lo que acaba de explicar el profe Mañoli, usted, amigo querido, usted recibe una plata X, y si usted es Nacional se tiene que gastar esa plata y mucho más, porque Nacional, el presupuesto de Nacional, lo que recibe televisión, seguro le alcanza para pagar cuántos meses de nómina, por ahí 2-3 meses. Ajá. Y el resto lo tiene que asumir Nacional con mercado y demás. Pero si usted es un equipo chico, muy chico de la B, que ya tiene derechos de equipo de la A, pues usted no tiene necesidad de hacer esas inversiones, nadie le está exigiendo nada, la hinchada no existe, entonces no tiene necesidad sino de pagarle a cada jugador 4 o 5 millones de pesos y con eso resuelve. Y tiene nóminas al mes de 200 millones, 150. Y ya, está listo. Y recibe todo ese platal. Entonces, ahí es la diferencia. El equipo chico con incluso... Ahora, ellos están pidiendo, a mí, esto me lo contaron esta mañana, algunos equipos chicos están pidiendo un mínimo vital, profe. Es decir, que de, digamos, de 4.000 o de 3.000 o de 2.000 millones. No sé cuál será la cifra, la desconozco. De ahí para abajo, ni se hable, ni se mencione. Una cifra de un mínimo vital. Eso es lo que ellos están pidiendo. Vamos a ver si...
Los grandes.
Los chicos.
Los chicos.
Los chicos están diciendo, de ahí para abajo no negociamos nada.
Ok.
Un mínimo vital. Ahora, sin los grandes no hay fútbol colombiano.
No, total. Pero el negocio no está en que vaya la gente a la cancha. El negocio está en vender una publicidad que va a salir por televisión, que la camiseta, la publicidad, todo ese estilo. Pero el gran negocio de los clubes de fútbol son sus divisiones menores, organizadas. Sub-15, sub-17, sub-20. Las tres categorías con buenos profesores, formando jugadores que cuando llegan a primera división los puedan vender. Somos un país productor de jugadores. El tercero prácticamente en Sudamérica después de Brasil y de Argentina. Entonces, hay que producir buenos jugadores, sacarlos a primera división, que sacarlos a primera división es como si usted tiene un negocio y atrás del negocio tiene la fábrica de muebles, arma la mesa, la pule, la lustra, la pone en vidriera, pasó alguien, la compró, se la llevó y usted puede seguir comprando materia prima, fabricarla y seguir vendiéndola, y así le va a funcionar el negocio. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa que nos estamos confundiendo cuando en primera división se le está exigiendo títulos a todos, entonces la urgencia de resultados hace que los dueños empiecen a comprar jugadores de todos lados y se olviden, profe, de las menores.
Germán Ruiz dice, los chicos se benefician de los grandes cuando los visitan también. El resto de la jornada, si al caso, van los familiares a verlos a jugar, porque ni hinchas tienen. Tiene razón, Germán.
Tiene razón.
También los chicos viven de las taquillas cuando los grandes van a visitarlos. Mm. Entonces... Hombre, si queremos que el fútbol colombiano evolucione, lo de nuestro fútbol en torneos internacionales en materia de clubes en los últimos 10 años es penoso. Imagínense, la mejor participación creo que ha sido la de Pereira, puede ser.
Pereira.
Cuartos de final de la Copa Libertadores.
Y Junior 2018, subcampeón.
No,
de la,
pero...
Desde ahí hubo...
Nada.
Pero puntapié. O sea, el Pereira que llegó octavos.
Cuartos.
A cuartos.
Sí, sí, sí. Pero de resto, absolutamente.
Pero nada más.
No, nos ha ido terriblemente mal. Y si tiene
salimos
que ver.
De acá del Dorado,
sí,
y chao.
Tiene que ver la plata. Esto no es solamente que total. Usted le invierta un escenario por allá en apartado. Claro que hay que hacer escenarios en apartado. Mm. Claro que hay que hacer escenarios en el norte del Valle del Cauca. Mm. Claro que hay que hacer escenarios en Antioquia. Pero más allá de eso, pues, los equipos de fútbol profesional colombiano y las escuelas de formación necesitan dinero. También tuvo un recorte muy importante el presupuesto nacional del deporte y ahí se vio afectado el fútbol en su etapa formativa. 1:17, el pulso regresa en segundos. 1:19, pues América de Cali y Atlético Nacional que volvieron a jugar, esta vez en Copa Colombia, profe.
Sí.
Las dos escuadras se quedaron con sus victorias. ¿Cuál le gustó más, América o Nacional, profe?
Para mí fueron los dos muy sólidos. Los dos merecieron hacer mucho más goles. Que tuvo en un momento el América cuando le expulsan a Quiñones, que para mí está bien expulsado. Que,
sí, pero David González
David dijo que no. La tecnología tiene que estar, estoy de acuerdo.
No, pero ahí no hay tecnología que valga, profe, eso era roja.
Le tiró un manotazo y no le pegó, pero la intención vale.
Claro, porque es la regla, dice que dar o intentar golpear.
O intentar golpear. Ajá. Mirá que te doy, ¿eh? Y eso te echan.
Sí.
Pero bueno, estoy de acuerdo que la tecnología tendría que estar también en esto, porque el fútbol sin VAR es otro deporte. Me gustó mucho. El mejor refuerzo que puede tener América de Cali, a usted, hincha de la América, es el Peinadito Guzmán. El Peinadito Guzmán, en buen estado físico, es el mejor jugador prácticamente de este campeonato en Colombia.
¿Te parece?
Acompañado.
¿Te parece?
Me encanta. Acompañado por Quiñones, por Carrascal, pero, por el buen nivel
pero,
de Ángel.
Venga, me quedó sonando, profe. ¿En esa posición de creativo o el mejor jugador del fútbol colombiano?
No, es creativo. Ah, es creativo.
Perdón, Jason Guzmán.
Guzmán, el Peinadito, me encanta. Pero como tuvo lesiones, ¿viste?
No, pero es que se lesiona en el momento más inapropiado
de América. Claro. Y ahora viene, lo vi bien, y me gusta Tomás Ángel. ¿Qué quiere que te diga?
No,
me
pero
gusta.
Anda muy bien.
Es que
Tomás
bueno, Ángel anda muy entonces bien. Esa dupla.
Y le digo otra cosa.
Con Carrascal, Murillo, con Mateo Castillo, con el buen nivel de Bertel. Cuidado que la América. ¿Usted le va a exigir salir campeón? Bueno, exíjale, pero me parece que va a ser buena campaña.
Profe, pero a ver. Es que ¿por dónde empiezo? El América, esto ya lo vimos el semestre pasado. Y ya estaba Guzmán.
Al principio.
Sí, y ya estaba Guzmán. Y estaba Tomás. Y estaba Murillo. Estaban los mismos jugadores, Carrascal.
Pero Quiñones
yo sé,
no estaba. Es bueno.
Es el único. Sé. Es el único que no estaba.
Mami.
Pero es el mismo. El mismo equipo. Le falta Marlon Torres, que para mí es muy bueno. Pero ese mismo equipo, partido tras partido, se fue desgastando porque la nómina de América es muy corta. Y entonces en las finales se le lesionaron los jugadores, se le bajó el rendimiento del nivel a jugadores como Jocelyn Escobar o como Carrascal y América desapareció.
Sí.
Y América terminó haciendo un papelón en la Suramericana y en las finales del fútbol colombiano pues muy mal. Entonces, profe, América sigue necesitando jugadores.
Sí,
América
sí.
Necesita más refuerzos. Eso traen a Quiñones, que es chisposito, que es talentoso, que es un jugador, yo no digo que no, es un buen refuerzo. Pero con eso creen que ya, está listo el América. Pues no, maestro,
no,
porque
llegando...
es el mismo equipo que fracasó, así, con todas sus letras, el semestre pasado.
Está
el
llegando mismo. Edson Tortolero.
¿Qué tal, profe?
Venezolano. Pregunté, y Petro me dice, cuidado... Cuidado que juega bien, es rapidísimo.
Petrocelli.
Sí, selección...
Me voy a aclarar.
Perdón, selección Venezuela.
Sí, sí, sí.
Es un extremo, puede jugar por derecha o por izquierda. Hace 3 años que estaba en el Carabobo jugando, metió 98 partidos en el Carabobo, 19 goles, 6 asistencias. Puede ser una buena alternativa, nene. ¿Entendés? No creo que sea titular, pero puede ser una buena alternativa.
¿Alternativa por quién?
Por alguno de los extremos, cuando se cansen, Quiñones...
Lo necesita América. ¿Eh? La otra alternativa es Lucumí. Lucumí
sí.
Es un buen... Yo no digo que es mal jugador, es un buen jugador. Pero, uy, está peleado con el gol. O sea, es enemigo del gol.
Está alejado.
Absolutamente. A ver...
¿Lo pondrías de 9 a Lucumí?
No.
¿Qué es Lucumí? ¿Es
daño,
media punta?
No, Lucumí es un extremo. Y es un extremo por derecha.
Okay.
Ahora, es un jugador que tiene velocidad, que tiene buen regate... se asocia bien, a veces un poquito individualista. Pero, profe, cuando va a definir, no sabe qué hacer.
El año pasado me preguntaron de Huracán por él, porque me dice, tiene unos números.
No, es que
unos
es
números
en el uno contra uno
de,
es muy bueno.
De duelos ganados y todo. ¿Qué tal? Y es joven, ¿eh?
Y es joven, tiene creo que de 22, 23 años. América le gana entonces 2-1 a Real Cartagena. Y otra cosa que preocupa, y es que América no sabe cerrar los partidos, ni siquiera con ventaja de 2 goles. Ahora, sí es cierto, en el momento de la expulsión, América se viene un poquito abajo y Real Cartagena sube el nivel. Sí. Hay que decir que Real Cartagena es de los equipos mejor reforzados de la B.
Sí, sí. Pero Manotas es buen jugador, está en la B. Por favor,
sí, claro, claro. Tiene buena nómina.
¿Viste ese Murillo, creo que era, sí, un extremo por izquierda? Lo complicó a Castillo en algún momento. No,
tiene buenos
jugadores. Juega bien Cartagena. Está. Lo que pasa es que la gente del dueño del Real Cartagena, le mando un abrazo gigante, siempre nos escucha, Helmut, querido, invirtió mucho. El Cartagena está invirtiendo. El Cartagena no quiere estar más en la B.
Lástima,
no
lo que quiere pasó, estar más en la B. Muy cerquita de la A. Sí. Muy cerquita. Pero
sí, sí, sí.
Ni
sí.
modos. Y Nacional, ha dicho Lucas González después de su victoria. Yo creo que aquí tuvo menos rival. Tigres, con todo respeto, es menos equipo, sí, que Real Cartagena. Sí. Pero le ganó bien, le ganó con superioridad Atlético Nacional a Tigres.
No lo dejó pasar a la mitad de la cama.
No, pues que lo iba a dejar pasar.
Y encima y aparte, puso un equipo alterno.
La posesión.
¿Por qué?
La posesión. 76%
de Nacional, ¿no?
76% de posesión.
¿Qué quiere? Juega Rengifo y Cardona. La tienen todo el día ellos.
Por eso.
Y pusieron de 9 a Jaycar, a Perlaza, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y no anduvo mal.
No,
¿viste
no,
el
no.
centro que le pone Cardona?
Es que con Lucas, define? Los jugadores tienen que hacer un poquito, y tienen que hacer un poquito más de lo que,
sí,
de lo que normalmente hacen. Me parece muy interesante, ojalá le vaya bien a Lucas.
Sí,
gran entrenador.
Ojalá.
No se puede de ninguna manera sacar paraguas, porque tiene, y lo acaba de decir él en la conferencia de prensa, la mejor nómina de este país. Cuando un técnico dice eso, profe, está admitiendo que tiene las herramientas para ser campeón y que no hay otra cosa que pueda presentarle como éxito a sus jefes y a la hinchada que no sea títulos.
Ahora, yo te pregunto, mi querido Steven, hoy a la mañana le propuse a nuestros compañeros en el programa que tenemos en AS, en el Morning Goal, gran programa, el hincha de puntos suspensivos, ¿ok? ¿Viste cuando la señorita te decía... Complete la oración, el hincha de puntos suspensivos no aguanta un semestre más sin títulos. ¿A quién ponemos en los puntos suspensivos?
A la América.
¿Solo a la América? Por eso, el discurso, mirá el discurso que se está dando. Nacional tiene que salir campeón. Millonarios tiene que salir campeón.
Sin duda.
América tiene que salir campeón.
Sin duda.
Cali.
¿Pero cuál de los grandes ya
Medellín.
Más ¿Cuál de los grandes lleva más tiempo?
Y no sé.
¿América?
Nacional, América, Millonarios.
América lleva mucho tiempo.
Entre los tres es un cuello de botella lo que se puede llegar a armar.
Bueno, igual son los tres más grandes también.
Bueno.
Yo creo que Gabela, comillas, tendrá Junior, pues, viene de un bicampeonato.
¿Y si te lo gana?
Ah, no, fantástico.
Hay ¿Con que hacerle el plantel una, que tiene?
Hay que hacerle estatua al señor Alfredo allá. Lo mismo que Medellín también está necesitado. Medellín también está muy necesitado.
Amaranto es que la gente de Medellín
llega
no aguanta
con una
más.
Exigencia altísima.
No aguanta más. Hoy Independiente Medellín, para los que están ahí, juega a las 5 de la tarde. Recibe a Vasco da Gama. Arranca Perea como técnico del Medellín. Hace una semana que está entrenando, pero su cuerpo técnico hace 40 días, mientras estaba el Mundial, estaban ya trabajando con el Independiente Medellín. Quiere decir que hay una huella. Llegaron jugadores nuevos, hay jugadores importantes. Hoy juega contra Vasco da Gama, que si usted mira la tabla en el Brasileirao, está en zona de descenso. Técnico nuevo, un técnico portugués, han sacado al técnico. Cuatro colombianos en el plantel. Creo que hoy dos van a ser titulares, que son Cachito Gómez y Cuesta. Johan Rojas va a ser alternativa. Y en el banco está Marino Inestrosa. Hoy, Independiente Medellín, a puertas cerradas, porque sus hinchas se portaron mal con Flamengo y le suspendieron la cancha 5 partidos. Ya cumplió 1, con hoy 2 y todavía le faltan 3.
Sí.
El fin de semana también no puede...
No lo puede usar.
No puede usar hincha. Así que vamos a ver, Independiente Medellín también está urgente
necesitado. A ver para qué está hecho este Medellín. Profe, antes de la pausa le pregunto, ¿está de acuerdo con Lucas González? ¿Nacional tiene la mejor nómina del país?
Quiero muchísimo a Lucas,
pero
le tengo una fe increíble.
Pero
yo quiero que Nacional sea equilibrado.
Profe, equilibrado. ¿Pero está de acuerdo en la mejor nómina del país?
No. Tiene la mejor nómina del país.
tiene la mejor nómina del país.
Para mí sí, con el arquero que trajo.
Es que se me molestan los de Barranquilla porque dicen que Junior, que es el campeón, doble campeón, no, consecutivo, no, no, no.
Hoy,
tiene la mejor nómina
hoy,
del país.
Román, Tecillo, Campuzano, Rengifo, Morelos. Ya con estos jugadores que te estoy dando, me parece que es un poquito más que lo de Junior. Lo que pasa es que Junior armó equipo y juega como equipo ya. No tiene individualidades. Hoy Nacional tiene que armar equipo.
Y Millonarios trajo jugadores de buen rendimiento para armar un colectivo que responda en la cancha.
Okay.
Sin ser algunos de ellos nombres tipo Juan Fernando Quintero y todo eso que era lo que deslumbraba pues en una época, ¿no? Ahí, es que es mejor contratar jugadores que rindan a jugadores que vengan y simplemente vendan boletas.
Chaverra, no, por favor. Guerrero. El ¿cómo se llama?
El último goleador del campeonato.
El arquero Urray, es bueno.
¿Qué le han dicho a usted, Urray? ¿Qué le han dicho a usted, Urray?
Que es muy buen arquero, muy seguro, juega bien con los pies, se adaptó rápido a la altura, que anduvo muy bien porque viene de Sarmiento de Junín, donde es planito eso. Pero ¿sabes qué me dijo el cuerpo técnico de Millonario? Uh-huh. Que está sorprendido con el nivel de Angulo, el extremo por derecha, que es muy habilidoso, muy bueno y que puede tener un buen año.
Aparte, profe, se nos acabaron los jugadores. De los jugadores que uno podía repatriar y mover el torniquete y todo eso, Cuadrado es el único que queda de pronto disponible. Duván Zapata seguramente en 2 años.
Qué lindo sería Cuadrado.
Qué lindo, pero bueno, no se ha dicho nada.
Dale, Cuadrado.
Al Medellín.
Cuadrado, dale. Y a otro que le tengo que pedir, por favor, con las manitos así, mírame, a los que están en YouTube. James, dale, James. Me dijeron que te llamaron de 3 equipos del fútbol colombiano. Dale, James, no necesitas plata. Dale, James. Dale, divertite.
Pero
acá
si no
en el fútbol colombiano.
Venir, profe, no
divertite,
quiere.
Ponela si contra no el piso venir. Y pon esa zurda que tenés que no la tiene nadie. Ponete bien físicamente. Dale, el último baile, James. Dale.
Vamos a la pausa. Una 32 brinda garantías, ustedes, los oyentes del Pulso y la audiencia del Pulso. Voy a leer un par de correos, profe. Cristian Iván Molina dice, según Adrián, aspirar a ganar la Copa América y llegar a una semis de un mundial parece demasiado. Pero la selección, como cualquier proyecto, debe tener objetivos y no limitarse a justificar las derrotas. ¿Qué le responde, profe?
Yo soy consciente de dónde estamos. Yo vivo hace 24 años y veo el progreso de Colombia, pero hay muchísimas cosas que tienen que cambiar. Se nos pueden llegar a dar resultados, ¿no? Podemos llegar a ganar batallas importantes, pero la guerra no se gana así. La guerra se gana con ejércitos consolidados, con proyectos consolidados, con otro tipo de estrategia, ¿no? Yo lo veo por ese lado, soy realista. Yo creo que estamos cerca de lograr una Copa América. Esa sí la veo. Esa, si nos estructuramos un
Argentina
poco mejor.
Argentina es el rival llamado a vencer, aunque haya sido derrotado en la final de la Copa del Mundo,
sí,
en la próxima Copa América.
En la próxima Copa
pero
América.
Sí,
y Brasil,
pero
¿no?
Profe,
en cualquier momento Brasil le se
no
levanta.
No sé si Brasil.
Sí, sí, pero Brasil se levanta. Brasil
próxima,
no es un zombie. Brasil
pero
es un
fue un zombie en la Copa del Mundo.
Bueno, pero en Copa América en Copa América te puede lastimar.
Ahora, si Argentina se queda sin Messi y sin Lionel Scaloni, ¿baja las posibilidades de Argentina en la Copa América?
Sin Messi está acostumbrado a jugar. Porque la Copa América la ganó.
Sin Messi se hubiera devuelto en los cuartos de final de la Copa del Mundo.
En esta, porque se armó el equipo alrededor de Messi.
Pero
el equipo tiene otra manera de jugar y sabe jugar sin Messi. Sabe jugar sin Messi. Y lo demostró en las eliminatorias, que Messi no estaba viniendo. Y lo agarró a Brasil y le metió 4 en la cancha arriba.
A la peor Brasil.
Lo que pasa es que cuando vos ves a Enzo, a McAllister, a De Paul, con los 3 de adelante, con Lautaro, con Julián, con Nico Paz, por ejemplo.
Ese es el jugador que deberían
juegan,
estar. Ese es el jugador que deberían estar dándole un poco más de juego.
En
Nico
cambio,
Paz.
En el Mundial yo vi que de golpe Messi le ponía una pelota a McAllister buenísima para que gire y quede con el arco, y no giró y quedó con el arco. Giró y se la dio otra vez a Messi.
¿Y Barco?
Barco también juega bien, tiene un futuro bárbaro. Hay pibes, hay pibes.
Enrique Uribe Zárate dice: dejen de normalizar las ayuditas. La estadística de los penales, las pocas tarjetas recibidas. Viendo que Messi estaba fallando penales, cambiaron a revisar a cada gol en contra. ¿Acaso no vieron los festejos en todo el mundo apoyando a España? Dice Enrique Uribe Zárate. Ah. Yo no me voy a desgastar con eso.
Bueno, hay que apoyar un poquito también. Argentina tiene lo suyo, no sé, hay mucho odio hacia Argentina, es que ustedes los argentinos siempre pelean, siempre somos los perdedores,
profe,
no todos.
Pero mira que
no
vi,
todos.
Vi hoy un video muy interesante de un periodista de Infobae,
sí.
Se llama, a ver si lo apunté por acá, no lo apunté, qué embarrada, pero muy interesante, donde dice que él, estando en el exterior, vio cómo la hinchada argentina, cuando perdían los portugueses, por ejemplo, cuando se enfrentaron mediáticamente a los mexicanos, cuando sale un periodista en Buenos Aires a decir que los mexicanos le tienen envidia a los argentinos, que todo eso va minando un poco el cariño que se le pueda tener al país futbolero, no al país como,
sí,
como país,
total,
al país futbolero,
es un gran país
que es Argentina.
Alberga muchísima gente de
afuera. La cultura argentina
abrió,
es maravillosa.
Le abrió las puertas a todo el mundo, pero bueno, no todos somos así. Che, déjame saludar
a la gente. Lo compruebo contigo todos los días.
Déjame, gracias. Déjame saludar a la gente de Pereira. Diego Pulido, abrazo, Pereira ahí. Y les tengo que dar malas noticias. En este momento, don Álvaro López, dueño del Pereira o máximo accionista, está reunido con los máximos jugadores, los máximos capitanes del Pereira. Hay una deuda de premios, prima, algunas cositas que si no las ponen al día, si no juegan, el viernes no viaja el plantel profesional a jugar contra Llaneros, que debuta. Es el primer partido del campeonato.
Bueno, qué triste. Y se pierde el partido, ahí se pierde.
Sí, lamentablemente.
Casemiro ha fichado por el Inter de Miami. Esa es una sorpresa para mí. No lo tenía yo a Casemiro fichado.
Ya lo habían dicho antes del Mundial.
No, pero era un rumor.
Desde que se fue Busquets, no pudieron reemplazar al 5-5 ahí en la mitad de la cancha.
Pero entre Busquets y Casemiro, Casemiro es un picapiedra al lado de Busquets.
Sí, Busquets es un tipo. Pero juega, llega al gol, le puede dar un poco de orden ahí. Y el próximo que van a intentar fichar en el Inter de Miami es Neymar. Quieren juntar a Messi, a Neymar y a Suárez otra
allá
vez.
Le va bien.
A los tres juntos, ¿no?
Pero a Neymar, profe, yo que lo vi en la cancha.
Sí, lo viste. Sí.
No.
Parecía un rodillón, ¿no? O sea, ya.
No. El Neymar,
qué lástima,
que yo vi versus al de hoy, Dios mío.
Qué pedazo de jugador, ¿no?
Y se lo buscó él solo, ¿no? Porque no tiene edad para jugar como un rodillón.
Qué pedazo de jugador.
1:38, volvemos. Juniors, uno de los equipos más grandes y más originales del mundo. Montero y Villa, profe, fueron incluidos en la convocatoria de Arruabarrena, que todavía no me la creo que sea el técnico de Boca otra vez, para la ida de los playoffs. Será este jueves 23 de julio a las 7:30 de la noche. Jugarán contra O'Higgins. Increíble que Boca también esté en Sudamericana.
Y sí, porque quedó eliminado de Libertadores.
Montero y Villa, profe.
Montero
¿A cuál
y Villa
le tiene más fe?
Y
¿O a
Paredes.
Los dos? ¿O a los dos?
Incluyeron a Paredes. Paredes no se fue de vacaciones, quiere jugar este partido y está en el plantel.
Bueno, bien por él. ¿A quién le crees más, a Montero o a Villa?
A los dos, me encantan los dos.
Bueno,
son
los dos
jugadores espectaculares. Riquelme y Villa limaron asperezas, quedó de lado el juicio que tenía Villa con Boca. Él quiere mucho la institución, lo pagaron casi 7 millones de dólares. Le tengo muchísima fe, le tengo fe a Montero en el arco. Cuidado, cuidado Montero, que el arco de Boca son los arcos grandes. Él está acostumbrado, porque el arco de Millonarios era un arco grande, ¿no?
La selección.
El arco de la selección, cada vez que jugó en la selección, mantuvo el arco bien. Contra Ecuador, ¿te acordás? Mantuvo el arco en cero. A mí me gusta Montero en el arco de Boca, ojalá le vaya muy bien. Porque si le va bien a él, es un buen arquero para la selección, ¿no es cierto? Porque hoy la selección no tiene problema de arquero. Montero, Vargas, hoy, Vargas, Montero, Mier, Aldair Quintana, ya Ospina no va a ser convocado seguramente. Pero el futuro de la selección Colombia tiene a Montero, tiene a Mier, tiene a Quintana, tiene al Chico García, ¿te acordás? El Chico García, qué pedazo de arquero, está en Portugal, el que tapaba.
¿Cuántos años tiene hoy en día?
¿Quién? García, 23 años tiene.
Todavía está muy joven.
No, ese es un crack, ese arquero. Es un crack y está jugando en Portugal. El chico Alexei Rojas, el que estaba el ruso, se fue a jugar a la segunda de Portugal, al Peñafiel.
¿Dónde estaba él? En Roma.
Él estaba,
¿no?,
en la Roma. Ajá. Pero no lo ponía. En la Roma también estaba el otro, ¿cómo se llamaba? Que jugaba en Italia, ¿te acordás? En el Empoli. Muy buen arquero también, pero perdió un poquito de protagonismo.
John Haer Durán, dicen hoy los diarios turcos, no llegó al Galatasaray por diferencias económicas que fueron importantes. Uh-huh. El equipo turco no pudo pagar lo que le exigía el equipo árabe, el dueño de los derechos deportivos de John Haer Durán, por el préstamo. ¿Usted sabe cuánto le pidió por el préstamo el equipo Al-Nassr a Galatasaray?
¿Cuánto?
5 millones de euros.
¿Solamente el préstamo?
Solo préstamo. Solo préstamo.
Y le tengo una fe a Durán.
Y el que sí lo pagó, profe, fue el Benfica. Benfica pagó 5 millones de euros. Ahora, estaba negociado.
Se hacen cargo de la mitad del sueldo.
Exacto. Estaba negociado, le pagaba un poquito más Galatasaray. Okay. Pero no era una diferencia significativa. Pero bueno, llegar a Benfica es caer parado.
Me encanta. Aparte está Ríos, ahí tiene un compañero.
¿Eso hace mejor o lo hace dudar de la llegada de Durán? O sea, que se encuentre con un colombiano adentro, ¿es bueno o es malo?
Para mí es bueno.
Para mí también.
Y más de Selección Colombia.
No, no se le ha escuchado nunca de malos comportamientos.
Más de,
¿no?,
Selección Colombia. Entonces, su séptimo equipo, este pibe tiene que levantar. Este pibe tiene la puerta de la selección abierta, no se la cerraron. Él se la cerró solo en la cara. Ahora él es el encargado de abrir la puertita. Durán, ahí tenés la oportunidad. Podés llegar a Selección Colombia. La Selección Colombia te necesita. Te necesita porque sos un crack, un gran jugador. Vos con continuidad, Durán, y siendo goleador en el Benfica, tenés la selección asegurada. Vamos, comportate bien, entrená bien, trabajá con humildad. Eso es lo que esperamos de Durán, ¿no?
Ahora, Durán debe ser consciente de algo. Y es que no va al Campeonato del Mundo por él, por su momento,
total,
por su situación. No porque él le caiga mal a nadie, ni porque la prensa haya hecho
en el
una
chat
campaña
de la selección.
Bueno, ni tampoco porque se hizo una campaña en su contra, porque yo me conozco mi gente. Y no por él, sino por personas de pronto cercanas, profe, no solamente a Durán, a los jugadores. Las personas cercanas a los jugadores se encargan de decirle a los jugadores: oiga, le están haciendo una campaña mediática, a usted no lo quieren, a usted lo odian, Y resulta que simple tema deportivo. Lo de Durán ha sido deportivo y, por supuesto, de comportamiento también al interior de los clubes. De hecho, como le contaba ayer, uno de sus ex compañeros en Aston Villa salió a decir que era una manzana podrida.
Sí.
Y que, afortunadamente, el técnico Unai Emery se dio la oportunidad de tomar una decisión que al final benefició al equipo. Bueno, con toda Durán.
¿Qué bien le queda esa camiseta?
Ahora, yo le digo, profe, el biotipo de Durán es para ser... Pero le digo, un nuevo Falcao. El biotipo, las condiciones,
total,
la manera de definir, la potencia,
total,
lo cabeceador que es. Creo que también le va bien en el tiro libre. O sea, tiene todo para ser
un enorme crack. A mí me hace acordar mucho al inicio de Balotelli. Cuando empezó Balotelli, ¿te acordás lo que era? Era un espectáculo en el Manchester, en todos lados, en la selección italiana. La rompía, después se fue su cabecita a otro lado. Pero qué pedazo de jugador. Qué bien, qué bien, qué bien que llegues ahí, pibe. Ahí lo estamos viendo en imagen a los que están en nuestro canal de YouTube. Y otro jugador que te traje hoy, salió un artículo y me contaron que van a intentar... convencer a Mosquera de venir.
Todavía se pueda, ¿no? Porque estamos hablando del defensa central del Arsenal, y que a veces juega de lateral.
Que es
también
español.
Que es español, pero que tiene papás colombianos.
Habla así, ¿no? Es español. No. Pero el papá llega a la casa y tiene la arepita con queso, son caleños, tienen la Virgen, la Biblia abierta, son caleños, ¿ok? Y son muy buena familia que fueron a trabajar a España y tuvieron al niño, y el niño es español. Y el chico jugó en la sub-15, sub-17 de España, pero fue convocado acá y no quiso venir porque él quiere tener su posibilidad en la selección mayor de España. Ahora, no va a tener lugar, porque tiene a Laporta, a Cubarsí, a Eric García, a Púbil, al central del Real Madrid, ¿cómo se llama? Hudson. También.
Ahí fácilmente están.
Ahí tiene dos seis o tres adelante.
De los mejores 10 centrales del
tiene
mundo.
Tiene 6 adelante. Y acá en Colombia tiene solamente que pelea con Jerry Mina. Pelea con Jerry Mina y entra. Porque hoy Davinson y Lucumí estamos bien, ¿no es cierto?
Están fijos.
Están fijos. Están bien los dos.
Pero él por sus condiciones pelearía a ellos también.
También.
Sí, sí, sí.
Entonces, Mosquera, dale. Si viene la convocatoria para ahora, para la fecha FIFA, dale, vení.
Bueno, pero en este momento, ¿qué? Ya hubo un llamado de la Federación Colombiana de Fútbol a él y él dijo que no. Entonces, sí. ¿Tendría que haber un segundo llamado por parte de la Federación otra vez? ¿O él acercarse a decir, venga, lo pensé mejor, yo sí, quiero estar con Colombia?
Sí, sí, a ver.
Él públicamente no le ha cerrado la puerta a Colombia.
No. Y más ahora cuando ve que en España se le están cerrando las puertas, que no tiene posibilidad
de
llegar.
Está muy difícil. Está muy
es
difícil.
Muy difícil
ya. Y ya cuando un equipo hace piña siendo campeón del
él
mundo.
Él tiene que venir para acá, tiene que venir para acá. En la próxima fecha FIFA, que dicen que ya Perú y México están confirmados. Perú y México estarían confirmados. Son 4 partidos. Fines de septiembre, principio de octubre. Son 4 partidos. Perú y México estarían confirmados. Falta confirmar Canadá y Estados Unidos, que podrían ser también los posibles rivales. Así que Colombia se podría enfrentar a México, a Estados Unidos, a Canadá y a Perú.
Bueno, muy bien. 1:48. Me dice por acá un oyente que se me está pegando el acento del profe. No, lo que pasa es que los caleños bosteamos. Sí. También utilizamos mucho el voz, entonces es normal que bostee. ¿Quién más está por acá? Dice, buenas tardes, Steven y profe. Dice Miguel Ángel Rubiano. ¿Con quién hablar? El profe muy amablemente está con nosotros en algunos programas, pero están pidiendo más presencia del profe, por supuesto que ya lo hemos
tenido. Cuando esté
programas.
Lesionado uno de los dos, quédese tranquilo que yo vengo, no se haga problema.
Bueno, muy bien, ahí está. Y vengo a hablar de Juan David Cabal, que me tiene muy preocupado porque era uno de los pocos al lado de Luis Díaz en un equipo de élite que sí que no gana hace rato la Juve, pues que no gana con autoridad como lo ganaba entre 2018 y 2015 y 2018. Fue muy, muy superior la Juve, sobre todos los demás equipos de Italia. Ya no sí. Están así, ya es el Inter y el Milan un poquito ahí.
No gasta tanto.
Pero igual es un equipo de élite. Y sí. Pero no
juega.
Se le está amargando.
Juega cambiazo.
Bueno, se le está amargando.
Cambiazo, selección italiana, y juega el otro central, que también es selección italiana, entonces él es una alternativa. Lo que tiene que hacer Cabal es que lo den a préstamo a otro lado y tratar de jugar de titular en otro lado para tener continuidad.
Pues ya lo declararon transferible.
Ah.
Spalletti no lo va a utilizar. Le ha dicho, mijo, va a buscar equipo, aquí no tiene cabida.
Dios
y entonces
mío.
Hay que buscarle equipo a Juan Cabal, bueno. Que es muy buen jugador.
Es joven.
Es joven, pero lastimosamente tuvo una temporada que lo ha condenado pues,
se lesiona mucho,
a mira. La lista de salida.
Se lesiona mucho.
Pero en la Juve no se lesionó tanto.
¿Te acordás que vino a la selección y se fue lesionado también? Sí.
Bueno, vamos a la pausa. Un superior a la 1:51, 51 minutos. Un superior al presidente de la FIFA. Ha dicho el New York Times que el presidente Trump quiere que Gianni Infantino se convierta en el nuevo presidente, en el nuevo secretario, más bien, general de las Naciones Unidas. Y admite la fuente que la capacidad de diálogo y las buenas maneras del presidente de la FIFA podrían darle un ambiente más sereno y más creíble a las Naciones Unidas.
¿Qué tal esa, Un superior, Morgan Rogers, que se transforma en la quinta transferencia más cara de la historia de un jugador... Pasa del Aston Villa al Chelsea en 138 millones de euros. Es la transferencia más cara en la historia del Chelsea. Se va del Aston Villa y al Aston Villa llega Manzambi, el extremo por izquierda que juega en Suiza. Es el muy buen jugador de Suiza. 60 millones de euros lo pagan, así que le quedaron 60 millones más. Y de Aston Villa dicen que, bueno, Juventus está atrás del Dibu Martínez, que tiene todo arreglado, pero se tienen que poner de acuerdo los clubes.
¿Usted cómo califica la gestión de Infantino hasta ahora en la FIFA?
A mí me encanta. ¿Sí? A mí me encanta. Generalmente cuando a la gente le va bien,
pero
los mediocres seguramente
pero a mí me,
buscan
yo tengo una, crítica
una debilidad. ¿No?
Yo tengo una crítica que es, está bien, usted tiene que explotar comercialmente el producto,
sí,
porque
sí.
Esto es con plata.
Demasiado explotado.
Pero está demasiado explotado. Es decir,
mucha plata, mucho dinero.
Y a veces, profe, la vaca que más leche da también se cansa. y sí. empieza la leche a salir amarga.
Duplicaron la plata que entró
sí,
en Qatar.
Sí, es cierto, es cierto.
Le repartieron
y el negocio es ese, yo lo entiendo.
Le repartieron a las selecciones muchísimo dinero.
El negocio es ese. Pero, profe, por ejemplo, la pausa de rehidratación fue un fiasco.
Ah, no, no, a mí no me gusta. Es otro
bueno,
partido.
Es parte de eso.
Es otro partido.
El próximo Mundial con una parte aquí en Sudamérica y la otra allá en España y Marruecos es una cosa que
eso
no entiende.
Eso me pareció un fiasco, pero vamos a ver que se desarrolle. Ahora, que haya 64 selecciones, bienvenida.
Yo no
tengo problema. Yo, al ver la cara de los niños en Cabo Verde, los chicos en Haití, de los chicos en Curazao, felices porque esos países van a competir. Después es un fiasco, juegan mal y todo, pero van a un mundial. Qué lindo. Ahora, si vos me decís que va a haber 64 equipos y van a jugar 24 chiquititos entre ellos para ver de esos 24, 8 insertarlos dentro de los mejores, te lo acepto. Bueno, ahora, si los 64 lo van a meter con los 10 primeros
vamos,
en ranking FIFA, no.
Nos vamos.
¿A dónde nos vamos?
Ya terminamos. Solamente una noticia. Después del Mundial, los jugadores más caros en este momento en todo el planeta son Lamine Yamal y Erling Haaland. Pasaron la barrera de los 200 millones de euros, algo que no se veía desde la época de Neymar. No, profe.
Bosiña es el más caro. ¿Sabe cuánto vale una publicidad de Bosiña en Instagram? Es una locura.
Pero no para contratarlo, profe. No. Algo que no veíamos
Colo
de Neymar
no y
Mbappé. Cuando lo quiso por primera vez el Real Madrid, a Mbappé costaba 200 millones. Ahora, vos dijiste, Morgan Rogers, 137 millones, una barbaridad. Y Olise aparece avaluado en 170, es decir, que también creció muchísimo, estaba en 120, 50 paquetes más tiene que pagar el que lo quiera.
Qué locura.
No creo que el Real Madrid vaya a desembolsar 170.
Y yo me lastimé la rodilla a los 23 años, ¿qué te parece?
Bueno, profe, pero hoy estás en el pulso, no es malo.
Qué grande, qué grande.
Bueno, y don César Augusto Londoño, para los que preguntan por nuestro querido director, en merecidos días de vacaciones.
Sí.
Volvemos, por supuesto, en La Polémica esta noche y mañana a la una, más pulso. Chao.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.